Son las 2, es la 1 en Canarias. Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Este era el desgarrador momento en el que se venía abajo uno solo de los cientos de edificios de la parte vieja de Marrakech que hoy se han venido abajo.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que las imágenes que desde primera hora se han ido difundiendo daban idea de la magnitud del desastre. La tierra ha temblado entre 20 y 30 segundos interminables sobre las 12 y 11 minutos de la noche hora española, con lo que imagina la cantidad de personas que estaban ya durmiendo en el interior de sus domicilios. La cifra de muertos absolutamente provisional habla de 820 fallecidos. Los heridos superan los 670, 250 de ellos además en estado muy grave. El terremoto ha sido de magnitud 7, con epicentro en la localidad de Ijil, que es una pequeña localidad que está más o menos a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Es difícil imaginar, ¿verdad?, el caos que se ha vivido en plena noche en Marrakech, en esa ciudad turística, patrimonio de la humanidad y en toda su área de influencia. A esta hora la prioridad, claro, es localizar a los heridos, tratar de encontrar a los cientos de desaparecidos, y sobre lo que está pasando vamos teniendo información, entre otras fuentes, por los testimonios de los bastantes españoles que se encuentran aún en la zona. Muchos de ellos turistas. Es el caso de Ana.
Estamos metidos en una ratonera porque yo me iría mañana, pero es que no hay vuelos. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible.
A esta hora hay muchos españoles que se encuentran en Marrakech, que estaban en los hoteles y que están pendientes de cómo regresar a casa. Y si tienen alguna dificultad, ¿qué deben hacer? ¿A quién deben llamar? Bueno, el consulado español de Casablanca, que es el más cercano a la zona del terremoto, está abierto desde primera hora y su cónsul adjunto se ha desplazado, de hecho, a Marrakech, donde también está encargándose de la situación el consulado honorario. El Ministerio de Exteriores ha publicado en sus redes sociales el teléfono al que pueden llamar en caso de cualquier emergencia. Así que si me estás escuchando desde Marruecos a través de cope.es, en las redes del Ministerio, están esos teléfonos de emergencia a los que puedes llamar. La mayoría de los españoles que se encontraban en esa ciudad, lógicamente, estaban haciendo turismo. Y a todos ellos les ha pasado prácticamente lo mismo. Cuando comenzó a temblar la tierra, en el hotel les pidieron que salieran fuera, por lo que han pasado muchos de ellos, la inmensa mayoría, la noche a la intemperie. Era lo más seguro, nos lo ha contado Marga.
Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Bueno, pues tremendos, los testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de la mañana. Afortunadamente, y a esta hora, las 2 y 3, Exteriores no tiene constancia de ninguna víctima española en este terremoto, de los más graves sufridos nunca por el país. Bueno, y entre las reacciones internacionales, pues te puedes imaginar la de los principales líderes mundiales, entre ellos el rey Felipe VI, que ha mandado un telegrama de pésame al rey de Marruecos. Lo cierto es que lo sucedido allí se ha colado además en la mesa de la reunión de los líderes del G20, que se reúnen este fin de semana en la India. Una cumbre que parecía que iba a acabar mañana sin ningún tipo de acuerdo, pero en el que esta mañana hemos encontrado la sorpresa, porque el primer ministro de la India, Narendra Modi, anunciaba a media mañana el consenso de los países del G20 en torno a la declaración de la cumbre. Es decir, sabemos que hay consenso, pero no sabemos qué es lo que han consensado. Para eso habrá que esperar a mañana. Pero desde luego es noticia que haya un principio de acuerdo, sobre todo por las ausencias de los líderes de Rusia, de China, de Ucrania y las posiciones enfrentadas con las que llegaba la comunidad internacional. Lo analizaba en COPE Carlos Tordesillas, que es profesor de finanzas en Comillas.
El hecho de que no vayan a ir a la reunión, porque ello puede repercutir en la toma de decisiones, es decir, que sea mucho más difícil llegar a tomar cualquier tipo de decisión, pues dado que Sergei Lavrov, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y la premier chino, pues no tienen la capacidad ni el poder de tomar decisiones que muchas veces se toman en el último minuto.
Pues finalmente parece que será posible ese acuerdo de último minuto. Veremos mañana en qué se concreta. De lo que no cabe duda es de que los asuntos de los que se habla en esta cumbre nos afectan a todos, ¿eh? Que a veces parece que estos líderes forman parte de una especie de élite internacional que habla de cosas extrañas que a ti y a mí nos dan exactamente igual, y no es así. El G20, fíjate, representa el 85% de la producción económica global, el 75% del comercio mundial y a dos tercios de la población del mundo. Así que de lo que allí se hable sí tiene mucho que ver con tu vida, con tu nevera, con tu coche, con tu préstamo bancario o con el coste de tu teléfono. Así que vamos a estar pendientes durante toda la tarde, durante todo este fin de semana, de lo que ocurra en esa cumbre del G20 en la India. Y en este sábado, además, están pasando otras cosas que te cuenta ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
El dispositivo que estaba buscando en Valmojado, en Toledo, a la última desaparecida por la DAN, ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Concretamente, los perros de la Unidad Militar de Emergencias fueron los que lo localizaron oculto entre la maleza y el lodo a 50 metros del arroyo Vallehermoso. De confirmarse, ya se habrían localizado a todos los desaparecidos por la DAN y la cifra de muertos ascendería a 8. Dos más son las personas que han muerto en Grecia por el paso de la tormenta Daniel. En COPE hemos hablado con Gregoris Gogo, uno de los epicentros de la tragedia.
Bien, es la madrugada, porque el río que cruza la Risa se ha desbordado. Muchos barrios de la ciudad han llenado de agua. La protección civil nos dijo que abandonáramos nuestras casas. Yo jamás he vivido una situación similar.
Y desde ese G20 del que hablabas, Guillermo, Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, ha contestado a la otra vicepresidenta, a Yolanda Díaz, sobre la compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC, de Saudi Telecom Company, compañía controlada por el Fondo Soberano del país de Oriente Medio. Díaz exigía a su homóloga que no permitiese de ninguna de las maneras esta operación, que no se podía permitir una injerencia extranjera en una empresa estratégica de España, a lo que Calviño ha respondido, ha rebajado los humos y dice que España es un país serio y que las decisiones solo se van a tomar teniendo en cuenta el interés general.
Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España.
Y hoy se cumplen 563 días de guerra en Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, por cierto, que sí que estuvo invitado en el pasado G20 en Bali, no lo ha estado en este, ha asegurado en referencia a esta cumbre que la guerra se está ralentizando y se está alargando por la falta de nuevas sanciones y entrega de armas por parte de los aliados occidentales. El foco sigue puesto en la provincia de Jersón. Allí un ataque aéreo ha acabado con la vida de 3 civiles. Y no solo eso, sino que además la ciudad natal de Zelensky ha sufrido un aparatoso atentado. Una persona ha muerto y otras 72 han resultado heridas en el bombardeo de una comisaría de policía en Kryvyi Rih.
Y además a esta hora, a las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias, Dani Blanquez, tenemos en marcha la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Que abandona tierras francesas desde Sauveterre de Berna hasta el puerto navarro de Larra Belagua, donde se sitúa la meta de una nueva exigente etapa de montaña. El norteamericano Sepp Kuss mantiene el maillot de líder a 1.37 de Roglic y a 1.44 de Jonas Vingegaard. Por detrás, los cuatro españoles Ayuso, Mas, Soler y Landa. Desde las 3 contamos el final de etapa en tiempo de juego. En fútbol, la federación ha anunciado 2 cambios obligados por lesión en la convocatoria de España. Alex Gomar.
Ferran Torres y Jeremy Pino sustituirán a los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio, que no pudieron terminar el encuentro de ayer ante Georgia por lesión. Tanto Ferran Torres como Jeremy Pino se incorporarán a la selección española a partir de las 7 horas y estarán presentes en el primer entrenamiento para preparar ese duelo contra Chipre, que tendrá lugar el martes en el Estadio de los Cármenes.
Además, es noticia de Juan Igual. Pacheta será el nuevo entrenador del Villarreal. Será anunciado esta tarde y sustituye a Quique Setién en el banquillo. Marcamos 4 partidos para hoy en segunda, 4 y cuarto Burgos Burgos Eibar, 6:30 el derbi asturiano, Oviedo Sporting, y 2 encuentros a las 9, Tenerife Albacete y Leganés Huesca. En todos ellos se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos. Y en MotoGP, pole para Jorge Martín por delante de Bezzecchi y Bañaya. Pedrosa ha sido quinto y Márquez noveno. A las 3 el sprint, mañana a las 2 la carrera del Gran Premio de San Marino.
No habrá primera división, pero el menú para el tiempo de juego de esta tarde, como para perdérselo, Dani Blánquez. Hay de todo, tenemos de todo. Venga, un instante, y lo que hacemos es marcharnos a Marruecos.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición. ¿Qué es lo que
viene? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Es, desde luego, la historia del día, la noticia de este sábado, el terremoto que ha azotado Marruecos. Hay 820 personas de momento que han perdido la vida y más de 670 personas que han resultado heridas, 250 de ellas de carácter grave. Un siniestro que tenía su epicentro en la localidad de Ijil, a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Y a esta hora en Mediodía COPE vamos a marcharnos en directo hasta la capital de Marruecos para saludar al cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat. Don Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, a vuestra disposición. Realmente estamos aquí consternados por este acontecimiento luctuoso que ha golpeado tan fuertemente a esa zona de Marruecos. Uh-huh. Yo estaba anoche a las 11:30 en mi despacho y pude notar cómo bajo mis pies el piso se movía, las paredes también, pero duró unos segundos largos que parecieron eternos, pero lo tomé como que sería alguna réplica o algún débil temblor que nos llegó vete a saber de dónde. Uh-huh. Pero esta mañana cuando me he despertado he sabido la noticia que ustedes ya han adelantado. Uh-huh. De esta cantidad de muertos, que probablemente aumentará porque los heridos graves son muchos y me imagino que irán descubriendo también otras víctimas entre los escombros.
Usted,
el problema
está...
es que esto se...
Sí, disculpe, no, le decíamos, señor, que usted está en Rabat y nos contaba que incluso allí se sintieron los, en fin, el seísmo.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, monseñor, qué información tiene de, precisamente de lo que está pasando en Marrakech con la comunidad cristiana de allí.
Bueno, los cristianos, hasta donde yo sé, ninguno está tocado directamente, no tenemos pérdidas, ni entre los religiosos ni entre los laicos, Lo único que tenemos son pequeños daños en los edificios de la iglesia de Marrakech y de la iglesia de Ouarzazate. Son pequeños daños en el sentido que han caído trozos del falso techo o que trozos de algún adorno, algunos floreros y cosas así. En estos momentos están limpiando la iglesia para que mañana se pueda utilizar en la misa, si nos aseguran que el edificio es seguro, porque podrían caer nuevos trozos, ¿no? Pero gracias a Dios estamos todos bien y en ese sentido no hay que lamentar víctimas ni heridos.
Asumiendo que es bastante minoritaria, pero, monseñor, ¿cómo de numerosa es la presencia de la Iglesia Católica en Marruecos?
Pues decimos por rutina, porque nunca hemos hecho un censo ni lo vamos a hacer, que somos unos 30.000 católicos en todo Marruecos, de los cuales unos 27.000 pertenecerían a la diócesis de Rabat y unos 3.000 a la diócesis de Tánger. Uh-huh. También en las provincias del sur, el Sáhara, hay unos poquitos que quizá lleguen a un centenar o a 150, y todos somos extranjeros. Todos somos de países europeos o de países subsaharianos, sobre todo somos los cristianos son estudiantes universitarios subsaharianos que vienen a Marruecos porque tienen una beca o porque se lo pagan ellos y estudian aquí, ¿no? Uh-huh. Es por eso que entre los que en nuestras comunidades hay más hombres que mujeres, hay más jóvenes que adultos y hay más negros que blancos.
Claro. Esta mañana el Papa Francisco ha expresado también su dolor y solidaridad. El Papa garantiza, decía en un mensaje, sus oraciones ante esta catástrofe y se mostraba entristecido por este acontecimiento. Expresaba además su profunda solidaridad y en fin, confiaba también a la oración, a rezar por todas las víctimas. Quizá la oración, monseñor, pese a lo que mucha gente pueda pensar, demuestra también su eficacia en situaciones como esta.
Pues sí, el Papa ha utilizado las dos palabras que nosotros utilizamos también en nuestro comunicado que vamos a distribuir esta tarde a los medios de comunicación y a todas nuestras amistades, que son compasión y solidaridad. Compasión con las familias que lloran alguna pérdida humana en su seno, o que han perdido la casa o que tienen un herido. Compasión con todos los que sufren en este momento, y que se expresa o se traduce en oración por esta gente, porque la oración puede mucho, y Marruecos, el pueblo marroquí, es un pueblo que reza y que aprecia la oración. Y por eso nosotros cristianos nos uniremos mañana en la misa de todas las parroquias, en todas las misas, en oración con este pueblo marroquí que sufre. Y la otra actitud es la solidaridad, porque la compasión tiene que traducirse también en obras concretas, y veremos en ese sentido cómo y cuándo y dónde podemos dar nuestro pequeño aporte, porque no somos una entidad poderosa, pero quizá hay gente en España, en Italia, en Francia, que ya han ofrecido, si es necesario, ayudas concretas que podremos vehicular para que las personas que están en más necesidad puedan encontrar algún alivio.
Muy bien, pues hemos hablado en Mediodía COPE con el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes y saludos a toda la audiencia.
Por cierto, que el presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal han remitido hoy un escrito precisamente a monseñor Cristóbal López Romero, en el que muestran su consternación ante las noticias de ese terrible terremoto, y en nombre de la Iglesia en España le hacemos llegar, dice ese texto, nuestra aflicción y dolor por el sufrimiento de todas aquellas personas que están padeciendo las terribles consecuencias de este desastre. Un desastre al que volveremos en este Mediodía COPE a partir de las 2:30 de la tarde. Hay en España una diócesis, la de Tortosa, que llevaba 9 meses de sede vacante, es decir, no tenían obispo. Pero esta mañana han vuelto a la normalidad. Sergi Gordo ha tomado posesión tras su nombramiento por el Papa Francisco el pasado 13 de julio. Lo ha hecho en una ceremonia que habéis podido seguir en 13.
Estoy contento, porque queremos caminar juntos, llamados a ser discípulos misioneros del Señor. Deseo aprender mucho de vosotros, conoceros, escucharos, hacer míos vuestros gozos y esperanzas, tristezas y angustias, adentrarme en vuestra historia.
Sergi Gordo nació hace 56 años en Barcelona, donde realizó sus estudios de teología y fue ordenado sacerdote en 1992, con tan solo 25 años. Después amplió sus estudios en Alemania, en Múnich, fue secretario del arzobispado y de la provincia eclesiástica de Barcelona y conciliario del movimiento de profesionales católicos, hasta que en 2017 fue nombrado obispo auxiliar de esa misma ciudad, de Barcelona. Desde hoy, tras la ceremonia que ha tenido lugar esta mañana en la catedral, es ya el nuevo obispo de Tortosa. Esta diócesis es muy particular, ya que comprende territorios tanto de Castellón como de Tarragona. De hecho, mañana será la primera vez que Sergi Gordo visite Castellón como obispo. Presidirá la Eucaristía en la iglesia de Benicarló. Anoche, por cierto, estuvo en la linterna de la iglesia. Nos contaba que el futuro que desea para... Nos hablaba de cuál es el futuro que desea para su diócesis. Puedes escuchar la entrevista íntegra en cope.es. Y hablando de nombramientos, es noticia de esta mañana. El Papa Francisco ha nombrado este 9 de septiembre a José Cobo y a José Antonio Satué, miembros del Dicasterio para los Obispos. El neocardenal arzobispo de Madrid y el obispo de Teruel y Albarracín pasan a formar parte del dicasterio que se ocupa, bueno, pues de todo lo relativo con el nombramiento de los obispos diocesanos y titulares, a los administradores apostólicos y, en general, a la provisión de las iglesias particulares. Y a las 6 de esta tarde, el arzobispo de Getafe, Ginés García Beltrán, va a proceder a la apertura de la Puerta Santa del Convento del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles de Madrid. El motivo es el año jubilar concedido por la Santa Sede por el centenario de su fundación, por Santa Maravillas de Jesús. En este convento viven actualmente 21 religiosas y 3 novicias con edades que van desde los 22 y hasta los 100 años. Ramón García Saavedra es el vicario episcopal para la vida consagrada de esta diócesis de Getafe.
Pues yo creo que va a ser un año de mucha gracia, especialmente para la devoción al corazón de Jesús. Me parece a mí que esto va a ser una oportunidad preciosa para que crezca y se extienda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y también muy especialmente para las madres carmelitas y para toda la Orden del Carmelo. Creo que va a ser una oportunidad preciosa para hacerse conocer y que el pueblo de Dios conozca la importancia de este convento en nuestra diócesis de Getafe y la labor tan bonita, una labor oculta y silenciosa que llevan estas religiosas contemplativas.
Bueno, pues un jubileo que se va a extender hasta el mes de junio de 2024.
Good to meet you. This is my wife.
Good morning,
my daughters.
Bueno, se ha producido un momento de lo más amable, ¿eh? Este viernes en el Vaticano, lo estás escuchando, el Papa Francisco recibía en audiencia al actor Sylvester Stallone, que iba presentándole, como has oído, a todos los miembros de su familia en una reunión que la verdad estuvo marcada pues por el buen humor. Hemos crecido con sus películas, le dijo el pontífice a Stallone. El actor de Rambo, de Rocky, de tantas otras, pues sonreía, ¿no? Y a modo de respuesta incluso bromeaba con el Santo Padre y le decía, ¿listo para boxear? Le preguntaba cerrando los puños. Es un gesto que también repitió el propio Francisco. Y ahora déjame que te cuente la historia de Marcos. Él tiene 26 años y a su edad lleva trabajando en el mantenimiento de automóviles en una gran empresa un total de 7 años. Empezó muy joven a trabajar y ahora ha decidido dar el salto a la universidad para poder ascender en su trabajo.
Bueno, voy a comenzar este año el grado en ingeniería mecánica y está muy relacionado y es lo que me gusta. Y realmente el día de mañana pues también conllevará un crecimiento dentro de la empresa para conseguir un cargo mayor.
Algo parecido le ha sucedido a Blanca. Ella es enfermera, lleva 4 años ejerciendo la profesión y este año se adentra de nuevo en la universidad para seguir formándose.
Este año he decidido iniciar mis estudios en nutrición y dietética en la Universidad Pública de Valencia porque se me ha brindado la oportunidad por tiempo y pues económicamente también.
Bueno, pues como Blanca y Marcos, nuestros dos protagonistas, más de 1,7 millones de estudiantes universitarios están a punto de cruzar las puertas de lo que va a ser su casa los próximos 4 o 5 años de su vida. Qué buen ambiente, ¿verdad? El de los pasillos de la universidad, donde a veces se aprendía mucho más de la vida de lo que en algunas aulas. Bueno, la realidad es que 1 de cada 3 alumnos de nuevo ingreso en la universidad abandona los estudios en algún momento, un total del 33%. Además, un 13% cambia a otras enseñanzas. Son datos de un informe, datos y cifras del Sistema Universitario Español. Entonces, la pregunta es, ¿por qué apuestan nuestros dos jóvenes, por qué apuestan Blanca y Marcos? ¿O vocación o más salidas e ingresos futuros?
Y nada, llevo 7 años trabajando en Ford, en mantenimiento. Creo que dicha carrera es la perfecta para poder ascender en mi trabajo y tener un cargo mayor.
Bueno, pues esto es lo que nos decía Marcos, que como Blanca ha decidido invertir en sus estudios. Y en esto también hay diferencias, claro. La diferencia en el precio de la primera matrícula universitaria, que varía entre 518 euros y 1.361 euros, dependiendo de las comunidades autónomas, de las universidades públicas y de las privadas. Bueno, vuelta a las aulas en las universidades, también en los colegios, que estos días han abierto sus puertas, y vuelta también a las aulas de los seminarios menores, donde estudian cada año unos 800 chicos de secundaria y bachillerato con signos de vocación por el sacerdocio. En Madrid se han comenzado el curso esta semana, nos lo va a contar Manu Torralba.
El Seminario Menor de Madrid funciona como un colegio normal de secundaria y bachillerato. Eso sí, con una peculiaridad. Los 120 jóvenes que estudian allí reciben, además, una educación centrada en la fe. Y de todos ellos, hay 7 que viven internos en la llamada comunidad vocacional. Uno de ellos es Pablo, estudia primero de bachillerato y tiene 15 años.
Este colegio ofrece clases en las que nos forman y siempre son muy bonitas, y es un acompañamiento muy especial que nunca he visto en otro colegio. Tengo muchos amigos que no tienen esta suerte, ¿no? Y por eso estoy agradecido.
Este es el 5º curso de Pablo en el Seminario Menor de Madrid, pero el primero que va a formar parte de esta comunidad vocacional en la que están los chicos que muestran tener una posible vocación por el sacerdocio. Otro de ellos se llama Jorge y tiene 16 años.
Es más por el trato que tienen con todos los alumnos para ayudarlos a seguir adelante. Llevas aquí una vida más religiosa que a lo mejor otros colegios, que es como más una familia, estamos todos más juntos, nos ayudamos unos a otros.
También vuelve al Seminario Menor de Madrid Iñaki Martín Errasti. Él es sacerdote desde hace 7 años y este es su 6º curso como formador de los chicos.
El Seminario Menor de Madrid es una perla preciosa, un poco escondida también de nuestra diócesis, no es muy conocida, pero es un verdadero lugar de evangelización.
Iñaki es uno de los 2 formadores que hay en este Seminario Menor de Madrid. Su función es la de acompañar a los jóvenes y convivir con los chicos de entre 14 y 18 años que forman esta comunidad vocacional. Son una figura casi paternal dentro del centro.
Ser un poco como San José y ver cómo los chicos se van creciendo y se van formando, ¿no? Pues participan durante la mañana de la vida del colegio normal, pero cuando ya los demás se van a su casa, ellos suben a la parte de arriba, que es donde tenemos la comunidad.
Así es, el Seminario Menor de Madrid, un colegio normal de 8:30 a 3 de la tarde, en el que se realizan, eso sí, ejercicios especiales antes del recreo, y en el que hay esta comunidad especial de 7 alumnos que están internos haciendo discernimiento para descubrir qué es lo que el Señor espera de ellos.
2:26, hora menos, en Canarias, escuchas Mediodía COPE. Hoy en su firma, Mario Alcudia viene a hablarnos de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad ante las migraciones. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Ante la situación de extraordinaria vulnerabilidad que viven las personas migrantes, desde la Vicaría Episcopal para el Desarrollo Humano y la Integración de la Archidiócesis de Madrid, se acaba de publicar el documento titulado El actual momento migratorio, puntos críticos y retos, en el que, además de hacerse una exposición de algunas de las problemáticas, se aportan posibles soluciones después de una larga y continuada lectura evangélica de esta realidad. En esta línea, en un par de semanas, vamos a estar hablando precisamente de la Jornada de las Migraciones, para la que el Papa ha preparado un muy interesante mensaje, libres de partir, libres de quedarse, en el que dice que ha constatado que la garantía de esa libertad constituye una preocupación pastoral extendida y compartida. Debemos centrar la mirada en las que Francisco señala las migraciones forzadas, entre cuyas causas encontramos persecuciones, guerras, fenómenos atmosféricos y miseria. En el primero de los documentos se refleja el aumento de la precariedad o la cada vez mayor desproporción entre las necesidades y los recursos que se disponen para atender a estas personas. También se habla del gran problema de la invisibilidad o inexistencia para las administraciones públicas. En este sentido, el Santo Padre reclama una buena política, transparente, honesta, con amplitud de miras y al servicio de todos, preocupada por el respeto por la dignidad de cada migrante. Mientras se trabaja para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, nosotros también debemos cuestionarnos qué podemos hacer. Una acción que pasa por la construcción de comunidades cristianas abiertas y misioneras, dispuestas a acoger, proteger, promover e integrar a todos sin distinción, sin dejar a nadie fuera. Comunidades capaces de aportar calidad y calidez en la acogida, porque son, nos recuerda Francisco, unos compañeros de viaje especiales a los que hemos de amar y cuidar. Lo dice muy acertadamente el arzobispo de Madrid. Los hermanos migrantes son profetas del tambor de Dios que desnudan nuestras contradicciones y nos deben ayudar a construir esperanza. Hasta el próximo día.
Pues muchas gracias, Mario, y hasta la próxima semana. Y en este 9 de septiembre la Iglesia celebra el Día de Santa María de la Cabeza. Vamos a conocer más sobre esta santa madrileña con la ayuda de Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy es Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro y madre de San Millán. Su vida fue muy sencilla. Muy devota de la Virgen, a la muerte de su esposo se fue a una ermita para cuidarla. Muere colmada de años y con fama de santa.
Bueno, pues enseguida vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Enseguida volvemos a Marruecos para contar la última hora de ese terremoto del que llevamos informando desde primera hora. Cientos de muertos y desaparecidos en este sábado, en el que además vamos a explicarte por qué estamos en el mejor momento para vender una casa y en el peor para comprarla. Es más, vamos a tratar de poner negro sobre blanco, en el caso de que tengas que sí o sí comprar una vivienda, cuáles son las mejores hipotecas que puedes encontrar en el mercado. Enseguida. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio contigo hasta las 3 de la tarde, hasta que comience Tiempo de Juego. En este sábado en el que tenemos, obviamente, la vista puesta en Marruecos, la vista y el corazón. Allí esta noche se ha producido un fortísimo terremoto de magnitud 7 que, de momento, ha provocado la muerte de 820 personas y ha dejado al menos 672 heridos. Este es el sonido de uno de los vídeos más dramáticos que se difundían esta noche en las redes sociales y en el que se ve cómo se viene abajo un edificio en plena noche. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues los primeros movimientos de tierra se producían a las 12 y 11 minutos de la noche, hora española, una hora menos en Marruecos. El epicentro del terremoto se situaba en Ijil, que es una localidad al sur del país, a 72 kilómetros hacia el suroeste de Marrakech y una profundidad de 18 kilómetros. Y ojo que este dato es importante, porque en realidad, según los expertos, es lo que marca la diferencia del nivel de destrucción que traen consigo los terremotos. Un terremoto con una misma escala puede ser más o menos grave dependiendo de los kilómetros de profundidad donde se produzca la colisión entre las placas. Un grupo de científicos de la Universidad de Hawái demostraron el año pasado que a más profundidad, por ejemplo, era más probable que se produzca un tsunami tras el terremoto. ¿Qué están contando los testigos del seísmo, los supervivientes? Bueno, casi todos coinciden en remarcar lo largo, lo larguísimo que fueron aquellos 30 segundos.
Lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
El seísmo se ha podido sentir en todo Marruecos, aunque en la capital, por ejemplo, apenas se han producido daños. Y la onda expansiva ha llegado incluso hasta nuestro país. De hecho, el terremoto se ha hecho sentir en las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén. El 112 ha recibido incluso una veintena de llamadas. De momento, eso sí, no hay constancia de ningún español en la lista de fallecidos, tampoco en la de heridos. En Marruecos viven unos 18.000 españoles, pero la verdad es que es difícil saber a ciencia cierta la cantidad de compatriotas nuestros que residen en Marrakech o que se encontraban en estas últimas horas en esa ciudad o en su área de influencia. Para que te hagas una idea de la dimensión de Marrakech, la ciudad tiene casi 1 millón de habitantes. Es decir, es mucho más grande que Sevilla o que Valencia. De hecho, en España solo Madrid y Barcelona tienen más habitantes. Marrakech es el principal destino turístico de Marruecos y el año pasado recibió unos 2,3 millones de visitantes que fueron a ver esa histórica Medina, que está declarada además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y que es una auténtica maravilla. Visitantes ilustres, por ejemplo, Pedro Sánchez. Ya sabes que el presidente del gobierno español pasó allí parte de sus vacaciones a principios del mes de agosto. O turistas como Ana, que nos ha contado ¿cómo están viviendo lo sucedido desde su hotel?
Llegamos al hotel y pues nos han dicho que teníamos que dormir pues en la piscina con los edredones, las mantas, al rocío con los niños pequeños, porque claro, no se sabe lo que puede pasar. Es cierto que el hotel no se ha caído en ninguna parte, pero es una estructura muy sólida y tiene unas grietas alucinantes.
Tú imagínate estar de vacaciones y que acabes durmiendo en una colchoneta junto a la piscina con los niños a la intemperie. Aunque en estos casos, por supuesto, lo importante es contarlo. La situación en Marruecos es a esta hora de total confusión. Enseguida vamos a estar allí para conocer la última hora, pero quizá podamos ahora apuntar algo que nos recuerda, sucesos como este nos recuerdan, que no dominamos la naturaleza, que la tierra no es un osito de peluche, ni es susceptible de ser reducida a una simple ideología. por muy de moda que esté. Están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
El G20 logra un inesperado acuerdo en una cumbre dividida, Álvaro, sin los presidentes de Rusia y de China.
Lo ha anunciado el presidente de la India, Narendra Modi, que ejerce como anfitrión de esta cumbre. No se conocen los detalles sobre el contenido de esta declaración conjunta, pero dado el antagonismo en las posturas entre varios países sobre, por ejemplo, temas como la guerra de Ucrania o la reestructuración de la deuda, no parece que vaya a ser algo muy concreto. Te recuerdo que en esta cumbre del G20 están representados más del 85% de la economía mundial y el 75% del comercio global.
Y Nadia Calviño responde hoy a Yolanda Díaz sobre esa operación de compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC.
La ministra de Trabajo exigía a su homóloga que no permitiese de ninguna de las maneras esta operación, que no se podía permitir una injerencia extranjera como la saudí en una empresa estratégica de España, lo que Calviño ha respondido que España es un país serio y que las decisiones se tomarán teniendo en cuenta el interés general.
Y hallado el cuerpo de una mujer en Valmojado, en Toledo, donde buscaban precisamente a una mujer desaparecida por la Dana.
Unas horas después de la llegada de la UME a Valmojado, fueron los perros especializados los que han encontrado el cuerpo en el arroyo Vallehermoso. De confirmarse, ya se habrían localizado a todos los desaparecidos y la cifra de muertos por la Dana ascendería a 8. Y por cierto, en el pantano de San Juan se ha encontrado el cadáver de un hombre que todavía no está identificado y cuya desaparición se investiga si tiene algo que ver con la Dana de la semana pasada.
Y a esta hora tenemos en directo etapa de la Vuelta Ciclista España que regresa a tierras españolas en la 14ª etapa, Dani Blanquez.
Jornada de montaña después de la exigente etapa del Tourmalet y la meta se sitúa en el puerto navarro de Larra Belagua. Sepp Kuss se mantiene líder de la vuelta por delante de Roglic y Vingegaard. Desde las 3 contamos el final de etapa en tiempo de juego. En fútbol, la federación ha anunciado dos cambios obligados por lesión en la convocatoria de España. Ferran Torres y Jeremy Pino sustituyen a los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio, que no pudieron terminar el encuentro de ayer ante Georgia. Además, Pacheta será anunciado esta tarde como nuevo entrenador del Villarreal. Marcamos 4 partidos para hoy en segunda: 4:15 Burgos Eibar, 6:30 Oviedo Sporting y 2 encuentros a las 9, Tenerife Albacete y Leganés Huesca. Y en MotoGP, pole para Jorge Martín, que saldrá desde la primera posición de la parrilla en la carrera al sprint de las 3 de la tarde. Bezequi ha sido segundo y Bañaya tercero. Pedrosa saldrá quinto y Márquez noveno. Mañana a las 2, la carrera del Gran Premio de San Marino con las mismas posiciones en la parrilla.
Ya son al menos 820 muertos y 672 heridos. El terremoto que esta pasada noche ha sacudido Marruecos ha sido uno de los peores en la historia de nuestro país vecino. Caos, mucho miedo y sobre todo incertidumbre. En las próximas horas, muy probablemente, las cifras de fallecidos y heridos van a inevitablemente seguir ascendiendo. Y es que el terremoto ha tenido una magnitud de 7 en la escala de Richter, con epicentro en la localidad de Ijil, a unos 70 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Marrakech. Precisamente en la zona en la que se ha producido esa sacudida se encuentran pequeños pueblos agrícolas con difícil acceso. Allí es donde se han producido la mayoría de víctimas. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora sobre el terreno? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho dolor es la última hora de la ciudadanía marroquí tras la sacudida del terremoto que nos ha dejado un balance de muertos que ya está superando las 800 personas. La última hora es también la desesperación por el colapso de los hospitales en Marrakech, ese lugar a donde están llegando la mayoría de los heridos, de las víctimas, porque proceden todas ellas de las provincias del sur, de las zonas rurales, en donde no hay equipos sanitarios, con lo cual tienen que recurrir hasta la ciudad de Marrakech. En esa ciudad la gente vive literalmente en la calle desde anoche, ha dormido en la calle por miedo a las nuevas réplicas e impactadas por las consecuencias demoledoras. También sobre el patrimonio, porque estamos hablando de edificios caídos, murallas dañadas, mezquitas, carreteras bloqueadas por montañas de piedras. La imagen es la de un país compungido por el peor terremoto sufrido de su historia y también la imagen es la de la solidaridad, porque Marruecos se ha volcado con los heridos y también con las familias de las víctimas mortales.
Esta es la última hora que nos cuenta Beatriz Mesa, pero vea qué consecuencias puede tener a nivel económico en la ciudad turística por excelencia de Marruecos.
Pues las consecuencias económicas son todas y muchas. porque como ya sabéis, Marrakech es una ciudad especialmente turística que estaba remontando tras la sacudida de la crisis sanitaria de la COVID-19 que dejó desempleado pues todo el sector de la restauración y especialmente todo el comercio del que vive especialmente esta ciudad. Tras la crisis sanitaria de la COVID-19, el golpe del terremoto, os podéis imaginar las consecuencias tan graves que deja en esta ciudad y las aldeas de alrededor, pero se espera evidentemente que desde el Estado se puedan distribuir algún tipo de ayuda económica, que es lo que se va a hacer, lo sabremos en las próximas horas, por parte de la Administración Central para hacer remontar una vez más a la población de Marrakech muy impactada por el terremoto, el mayor de la historia de este país, como estamos diciendo.
Pues muchas gracias, Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos. Sin duda, una noche de terror que muchos van a recordar para toda la vida. Es el caso de Margarita, una española residente en Marrakech, que nos ha contado cómo vivieron ese momento del temblor su marido y ella.
Marido abajo, gritando, preguntándome, porque él tampoco entendía nada, preguntándome que si estaba bien, yo diciéndome que bajara, claro, ¿cómo iba a bajar con estos temblores? Ocurre, pues que él empezó a subir las escaleras para ir a recogerme arriba, y yo ya también me levanté del suelo y empecé a bajarlas, pues bajamos los dos aterrorizados, porque era la primera vez que nos ocurría.
En total, unos 18.000 españoles viven en Marruecos y por ahora el gobierno no tiene constancia de que ninguno de ellos se encuentre entre los heridos, ni mucho menos entre los fallecidos. Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido a los españoles que están ahora mismo allí de manera temporal, que están de vacaciones, que se pongan en contacto con el Ejecutivo, sobre todo en caso de emergencia.
Y a todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito, y que por lo tanto no nos consta en ese registro consular de los 18.000 españoles de los que sí tenemos sus datos de contacto, por favor, que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia consular que vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias o que tenga constancia de que algún español se ha desplazado a Marruecos en estos días por motivos puntuales.
Y además tienes toda la información, todos los datos, las imágenes, los vídeos, los puedes consultar también en cope.es. Precisamente vamos a hablar a esta hora de la tarde, a las 2:42, hora menos en Canarias, con Carlos Ortega. Él es un español que se encuentra de viaje turístico precisamente en Marrakech junto a su novia. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Oye, Carlos, afortunadamente tu novia y tú creo que os encontráis bien, sanos y salvos, pero parte de la noche la habéis tenido que pasar precisamente a la intemperie.
Sí, así es. Una vez se produjo el terremoto, que fueron en torno a 20-30 segundos, lo primero que nos dijeron desde el hotel fue que había que acudir a la plaza Llama, que es así la plaza principal que tienen aquí en Marrakech, ya que, bueno, pues todo el casco antiguo con las calles estrechas, pues evidentemente era una zona no segura y había que pasar gran parte de la noche a la intemperie, pero a resguardo o evitar cualquier riesgo de que se te caiga nada en la cabeza.
A la intemperie, pero me refiero en la piscina del hotel o en la terraza, o sea, fuera de, digamos, un espacio cerrado, ¿no?
Exacto, fue un espacio cerrado. Sí que es verdad que hay resorts grandes, que sí que se sabe que los huéspedes han dormido en hamacas, en sus hoteles, pero vamos, todo lo que es la ciudad, lo que es Marrakech, ciudad, eso no existe. Por lo tanto, había que acudir a espacios grandes despejados.
Claro. Oye, el terremoto se ha pillado, como estamos contando, cuando estabais en el hotel en Marrakech, a unos 70 kilómetros al noreste de donde se ha producido el epicentro de la sacudida. Me hablabas antes de 20-30 segundos, que entiendo se os han tenido que hacer absolutamente eternos. ¿Cómo lo habéis sentido allí? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues inicialmente, cuando lo vivimos, yo lo primero que se me vino a la cabeza era un tren que te pasa por debajo, pues como puede ser un metro o el tren de alta velocidad. Pero claro, Marrakech no lo tiene, entonces lo siguiente fue automáticamente pensar, esto es un terremoto. Evidentemente sí que se hizo largo, el movimiento fue, o sea, se notó muchísimo, pero afortunadamente nuestro hotel no sufrió casi desperfectos, hay algún objeto roto
y alguna grieta pequeña que bueno, no cuesta poco arreglar, pero sí que el movimiento fue muy elevado.
No sé si habéis podido salir del hotel y ver algo de cómo está la ciudad, que cuál es el, en fin, la situación en Marrakech a lo largo de esta mañana. Entiendo que los destrozos son evidentes, ¿no?
Sí, los destrozos son evidentes, pero afortunadamente, como bien has comentado antes, al producirse unos 70 kilómetros alejado de la ciudad, los destrozos son leves en cuanto a... O sea, no hay grandes grietas, no hay grandes destrozos. Sí que es verdad que hay mucha ornamentación de los edificios que se ha caído, hay mucho ladrillo que se ha caído, pero bueno, son daños leves. Hay mucho polvo, es verdad, pero la ciudad se ha despertado con relativa calma. Se nota que la gente está cansada porque ha dormido poco y mal, pero hay bastante calma. La gente local pues está haciendo vida normal, están yendo al mercado, están haciendo sus recados, y los turistas pues más o menos tenemos que amoldarnos un poco a eso.
Y lo peor, desde luego, pues el número de muertos, ¿no? De muchas personas que seguro que estaban, les ha pillado durmiendo a esa hora y que han visto cómo se venían abajo sus edificios, ¿no? Con esos cientos de fallecidos y de heridos. Solo una cosa más, Carlos. En principio, tenéis el vuelo de vuelta a España, creo que esta noche, desde el aeropuerto allí de Marrakech. ¿Os han informado de algún cambio o algún tipo de demora o sigue según lo previsto?
En principio el aeropuerto funciona según lo previsto, no hay aviso de ningún retraso, de ninguna cancelación, los taxis también están funcionando, las redes de transporte funcionan, entonces lo dicho, Marrakech se ha levantado con una calma a pesar del terremoto y bueno, pues lo que hay que mantener es la calma, imitar a los locales y los turistas que no intenten agolparse al aeropuerto porque va a haber los vuelos que ya había programados.
Carlos, me imagino que lo primero que hiciste fue avisar a la familia aquí en España, ¿no? Porque el susto que tendrían en el cuerpo también es enorme.
Sí, evidentemente avisamos. Bueno, cuando avisamos todavía no se habían enterado de nada.
Casi mejor.
Pero sí que es verdad que cuando estuvimos en la Plaza Llama, que estuvimos con más grupos de españoles, pues bueno, compartiendo datos, la gente llamando a los familiares, dando las gracias. Entonces sí que bueno, pues mucha gente aprovechó para informar que estaban bien. Claro, había tensión, pero estaban bien.
Mandar ese mensaje de tranquilidad. Carlos Ortega, español que está de viaje turístico en Marrakech, con una experiencia que estoy seguro que no vais a olvidar en la vida, ni tú ni tu novia. Carlos, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
13 minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos ahora a hablar de vivienda, que es sin duda uno de los problemas más generalizados en nuestro país. Fíjate en este dato. El número de españoles activos en el mercado inmobiliario desciende en todos los grupos de edad en 2023, sobre todo entre los más jóvenes, entre los que cae hasta 10 puntos. Son datos de un informe publicado hoy por un conocido portal inmobiliario. Y es que el precio de la vivienda continúa imparable. Entre abril y julio se produjo un nuevo incremento superior al 2%, es el mayor repunte en un año. Lo que más sube casi un 8% es la obra nueva. Julián Salcedo es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y ha explicado en COPE que los precios siguen y seguirán aún un tiempo en máximos. Este experto recordaba en la mañana del fin de semana que la obra nueva representa apenas el 15% del total de compraventas y que aquí la oferta es muy limitada, por lo que la demanda supera en mucho a esa oferta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo?
La demanda de obra nueva es muy fuerte, hay mucha gente que queremos, que quiere comprar vivienda nueva y la oferta es insuficiente. Por tanto, aquí ocurre un funcionamiento normal del mercado.
Y en el segundo trimestre de 2023, la obra nueva ha subido un 7,7% frente al incremento del 2,9% de la vivienda de segunda mano. En este último caso, sucede también que hay un exceso de oferta y una baja demanda, por eso los precios a corto plazo no van a bajar. Y ante esta situación, o a esta situación, hay que sumarle los elevados costes de financiación necesarios a la hora de firmar una hipoteca. El Euribor cerró el pasado mes en el 4,07%, impulsado por más de un año de incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que volverá a reunirse, por cierto, el próximo 14 de septiembre. ¿Y por qué, estando tan caro el precio del dinero, sigue subiendo lo que cuestan las viviendas? Bueno, pues nuestro experto apunta esta explicación. Porque la gente que sigue teniendo recursos mantiene sus inversiones.
Y está viendo que el precio de la vivienda sigue subiendo y sigue subiendo por encima de la inflación. Con lo cual, aquel que tiene capacidad económica suficiente, que tiene solvencia suficiente para que le concedan una hipoteca, la decisión que toma es: me voy a anticipar a comprar una vivienda antes de que esto siga subiendo mucho más.
Pero claro, puede que este no sea el mejor momento para comprar una casa, pero eso no siempre se elige. Y puede que estés en el caso en el que sí o sí debas afrontar la compra de una vivienda. Bueno, los expertos recomiendan en primer lugar mantener la prudencia, sobre todo porque los ingresos, el ingreso por salario, tus ingresos por lo que cobras de nómina, no van a subir demasiado. Así que prudencia, no vaya a ser que dentro de unos años pues tengas dificultades para hacer frente a la hipoteca. Y el segundo consejo que apunta Julián Salcedo tiene que ver con el tipo de hipoteca a solicitar. Recomienda que si se tienen unos ingresos estables, se elija el tipo fijo, aunque reconoce que al final en esto tiene mucha influencia lo que realmente están ofreciendo los bancos.
Da igual lo que yo recomiende y lo que cada uno quiera. Las entidades financieras hoy apenas están ofreciendo hipotecas a tipo variable. Lo que están ofreciendo son hipotecas mixtas, es decir, un periodo 2-3 años a tipo fijo y a partir de 2-3 años a tipo variable.
¿Y por qué hacen esto los bancos? Pues porque nadie sabe cómo van a evolucionar los tipos de interés. Parece probable que estén ya tocando techo y que terminen bajando en 2024, pero desde luego no sabemos ni nosotros ni nadie ni cuánto ni cuándo. Y a más de 7.000 kilómetros de España, en concreto en Nueva Delhi, en la India, están reunidos los líderes del G20, los países más poderosos del mundo. Representan más del 85% de la economía mundial, el 75% del comercio global y 2/3 de la población del planeta. Este foro se reúne con el objetivo de cooperar en la solución de problemas globales. Enseguida entramos en más detalles. Pero, bueno, incluye las mayores potencias industriales, como Estados Unidos o Alemania, pero también países con economías de las llamadas emergentes. Es el caso de Brasil, por ejemplo. Nueva Delhi es, por tanto, este fin de semana el epicentro del poder mundial, con una cumbre protagonizada, sin duda, por el creciente pulso entre Occidente y el eje Pekín-Moscú. El terremoto de Marruecos, eso sí, está marcando el inicio de la cumbre, cuyos temas principales, ya digo, son la guerra de Ucrania, el cambio climático o las emisiones de carbono. Los líderes mundiales llegaban divididos en estos puntos clave. Lo cierto es que había pocas esperanzas de alcanzar acuerdos en esta cita, a la que además no han acudido ni el presidente ruso ni el chino, ausencias que se producen en un momento en el que las relaciones entre China e India pasan por uno de sus momentos más bajos. Y ojo, porque es la primera vez que el mandatario chino no acude a una cumbre del G20 desde que tomó posesión en 2008. Aquí en COPE, el profesor de finanzas internacionales, de comillas, Carlos Tordesillas, ha explicado el gran impacto que tienen estas dos ausencias.
El hecho de que no vayan a ir a la reunión, porque ello puede repercutir en la toma de decisiones, es decir, que sea mucho más difícil llegar a tomar cualquier tipo de decisión, pues dado que Sergei Lavrov, ¿no?, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el premier chino, pues no tiene la capacidad ni el poder de tomar decisiones que muchas veces se toman en el último minuto.
Bueno, pues parecía que ese acuerdo consensuado iba a ser imposible, pero finalmente ha ocurrido. De hecho, según acabamos de saber, los líderes del G20 han consensuado ya este sábado en esa cumbre un comunicado que urge a todos los estados a evitar, dicen, la amenaza o el uso de la fuerza para tomar territorios. Eso sí, no incluye una condena como tal a la guerra de Ucrania. en línea con la Carta de las Naciones Unidas y refiriéndose a la guerra de Ucrania, eso sí, el texto exhorta a todos los estados a abstenerse del uso de la fuerza para actuar contra la integridad territorial y la soberanía o independencia política de cualquier estado. El comunicado destaca además el sufrimiento humano y el añadido impacto negativo de la guerra de Ucrania, si bien, insistimos, no incluye una condena explícita sobre el conflicto, lo que entendemos habrá sido lo que ha hecho posible que Rusia finalmente se sume a ese acuerdo consensuado entre los 20 líderes mundiales. Con todo esto, la pregunta que nos surge, y lo decíamos hace unos minutos en Mediodía COPE, es si de este tipo de cumbres a nivel supranacional las decisiones que salen se traducen en algo tangible, vamos, que a ti y a mí nos afecte de alguna manera. Bueno, pues el profesor Carlos Tordesillas, a quien escuchabas hace unos instantes, dice que sí, y mucho. Escucha.
Si se parase esta guerra, pues por ejemplo, bajaría en parte la inflación en Europa, ¿no? ¿Eso nos afecta a los españoles? Pues sí, porque cuando vamos a poner gasolina a nuestros coches, pues sería un precio más bajo. Cuando vamos al supermercado a comprar productos también, el Estado podría estar menos endeudado. Si hubiera menos déficit y menos deuda, nuestros impuestos no tendrían que subir tanto. O sea que todo este tipo de decisiones nos afectan directamente al bolsillo, pero al día siguiente.
Quien no ha estado en esa cumbre es Pedro Sánchez, que ha dado positivo por COVID. En su lugar ha ido Nadia Calviño, la vicepresidenta del Gobierno, quien, por cierto, ha sido preguntada por las declaraciones de su compañera de gabinete, Yolanda Díez, en las que decía que España debía decirle que no a ese fondo de Arabia Saudí que quiere hacerse con el control de Telefónica. Bien, Nadia Calviño respondía de esta manera.
Vamos a analizar la operación con el máximo rigor y tomaremos las decisiones oportunas y activaremos todos los mecanismos adecuados para proteger el interés general, para proteger el interés estratégico de nuestro país, teniendo en cuenta que Telefónica es, por supuesto, una empresa estratégica para España.
Hace justo una semana comenzaba en España un temporal que, como sabes y seguramente has sufrido, nos ha dejado tormentas muy fuertes. Y las consecuencias de esta dana todavía se están notando, sobre todo en el sur de Madrid y en el norte de Toledo, las zonas más afectadas. De hecho, hace apenas una hora hemos conocido que la unidad militar de emergencias ha encontrado el cuerpo de una mujer a 50 metros del arroyo Vallehermoso, en Valmojado, Toledo, en el lugar donde precisamente se estaba buscando a una mujer de 54 años desaparecida el pasado domingo tras las fuertes lluvias caídas durante la dana que vivimos hace una semana y que, en total, de confirmarse la identidad de esta mujer, habría dejado en España 8 fallecidos al menos, porque en el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, se ha encontrado el cuerpo de un hombre de mediana edad y se está trabajando para verificar su vinculación con la dana. De confirmarse, ascenderían a 9 los fallecidos. Carreteras y calles inundadas, alcantarillados colapsados, casas llenas de fango. Todavía muchos municipios del centro peninsular tratan de arreglar los destrozos de esta dana. Y precisamente en COPE hoy nos hemos querido preguntar, y es evidente que la respuesta es que sí, el cambio climático de alguna manera está afectando a estos episodios de lluvias torrenciales. Y ante este panorama que nos ha dejado la dana, la Iglesia no ha tardado en remangarse, incluso se anticipó al temporal para prestar ayuda. En Madrid, ya desde el sábado, Cáritas estuvo buscando alternativas de alojamiento para las personas que lo necesitaron en toda la comunidad. Los pueblos más afectados pertenecen a la diócesis de Getafe, entre ellos Villamanta, Aldea del Fresno y El Álamo. Esta semana, el obispo de esta diócesis, Ginés García Beltrán, ha estado visitando estos municipios.
Es verdad que nuestras parroquias han hecho todo lo que ha estado en sus manos, repartiendo agua, alimentos, ayudando a limpiar. Es verdad que Cáritas Diocesana también ha participado en la medida que ha podido. Yo estuve también la otra tarde en alguna de estas poblaciones y en alguna celebré también la Santa Misa, la Eucaristía.
En el pueblo de El Álamo, el párroco Haroldo Herrera no dudó incluso en poner a disposición de todos los vecinos del pueblo el salón parroquial y su propia casa.
El salón parroquial y la parroquia han servido como centro de acopio para la acogida de las personas afectadas. De las personas que iban pasando con las ambulancias, con los carros de bomberos, los de Guardia Civil, los parábamos y les dábamos un bocata y un refresco. Les decía, pero ya esto, dice, no, para que se lo lleven para el camino.
Otra de las provincias más afectadas ha sido la de Toledo, donde han muerto 3 personas por esta dana y una se encuentra desaparecida. El arzobispo de esta diócesis, Francisco Cerro, ha pasado esta semana por Mediodía COPE y ha contado lo difícil de la situación.
Y bueno, pues ahí estamos luchando todos estamos ahí y muy preocupados además, porque es una situación que realmente de muchísimo, muchísima precariedad, donde se está haciendo frente, pero realmente es una zona catastrófica toda esa, claro.
Un minuto para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a terminar con el recordatorio de esa información de la que llevamos pendientes durante toda la mañana. Al menos 820 personas han muerto, 670 han resultado heridas por ese terremoto de magnitud 7 en Marruecos durante toda la tarde. Toda la información, ya lo sabes, a tu disposición a través de cope.es y de nuestras redes sociales. Ahora estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, a las 2 si nos escuchas desde las Islas Canarias, y a esa hora en COPE, tiempo de juego.